Muy bien, y vamos a empezar esta mañana con el candidato Omar Montoro de Avanza País. El candidato, vamos primero a hablar un poquito de su vida, ¿no es cierto?, de cómo llega a esta candidatura y luego, por supuesto, de sus propuestas. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y un saludo a todos tus seguidores, que son muchísimos.
Usted es administrador de empresas, pero todavía no ha terminado la carrera, pero se ha dedicado toda su vida a trabajar, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Cuéntenos un poquito de su actividad privada.
Ya, yo no solamente, primero ante todo, soy un vecino surcano, soy empresario y soy político también. He sido regidor de la Municipalidad de Surco del 2007 al 2010 y he sido director de un organismo internacional por el cual he viajado por todo el mundo viendo proyectos exitosos a nivel municipal. Y quiero toda esa...
¿Cómo se llama esa
entidad? ONWAR Internacional.
Ah, pero es una entidad privada.
Es una ONG
allá
privada. Uh-huh. Y capacitamos o capacitan a personas en muchas ciudades del mundo para ver proyectos exitosos. Y todo eso, mi experiencia política, quiero volcarla a la administración pública.
Usted se dedica a hacer publicidad, paneles publicitarios.
Efectivamente.
O sea, que, bueno, tiene ya los paneles para sí mismo. ¿Ya? Básicamente, ese es su trabajo, imagen, publicidad. ¿Y por qué salta la política? ¿Por qué le interesa la política?
Bueno, en realidad hace muchos años. Yo fui el 2007 regidor al 2010. Fui invitado a una lista en Unidad Nacional, en Alianza.
Yo tengo que usted ha estado inscrito en Alianza para el Progreso hasta el 2022 y en Podemos hasta el 2025 y ahora está en Avanza País, pero también que renunció al PPC. Entonces, digamos que hay cuatro partidos en su vida.
Sí, efectivamente. No. Y no lo oculto.
No, es imposible.
Yo, Rosa María, estoy andando con este QR donde está toda mi hoja de vida, donde dice infórmate. Acá porque tengo. Yo lo que quiero es que los vecinos de Surco evalúen y vean la trayectoria, no solamente académica, profesional, personal, política. Uh-huh. Yo sí, efectivamente, estuve inscrito en esos partidos, me invitaron a sus proyectos, pero no me sentí cómodo y meses después renuncié.
Rapidito.
Ya estuve viendo esto y fui rapidito.
Pero además de ser regidor, nunca he tenido otra experiencia en el sector público, ¿no?
Otra cosa importante, Rosa María, que quiero contarles es que yo he sido regidor, pero nunca he sido funcionario público en mi vida.
Exactamente.
Ni mi familia directa, ni nunca he pisado el Poder Judicial.
Sí.
Estoy inmaculado.
Y tiene su patrimonio hecho con su trabajo y eso está muy bien.
Sí, claro que sí. ¿No?
Claro.
Me ha ido muy bien. Muy bien,
le ha ido muy bien en la vida, sí, tiene unos terrenos bien grandes, ¿no? Se ha dedicado al desarrollo inmobiliario también.
No. Yo tengo tres negocios.
Ya.
El principal, que es una empresa de publicidad, de visual merchandising. El segundo, que es una embotelladora de agua, natural mineral de manantial. Y el tercero, que es mi último bebé y que lo quiero mucho y el que dedico últimamente mucho esfuerzo personal. Tengo un restaurante maravilloso en Pachacamac, Campestre, salón de eventos.
Es
el santuario de Pachacamac.
Ya,
estoy haciendo un cherry.
Claro, no, está muy bien, porque veía estas propiedades grandes en Lurín, Pachacamac, pensé que estaba haciendo un desarrollo inmobiliario,
no,
ese es su restaurante.
Tengo un restaurante en Lurín y aparte tengo un almacén.
Muy bien, ¿y por qué quiere ser alcalde si le va tan bien?
Ya, te quiero contar. Primero que quiero hacer de Surco el mejor distrito para vivir. Surco está sexto más o menos en Lima, no supera San Isidro, Miraflores, La Molina, San Borja. Entonces yo quiero hacer que realmente... Un distrito tan lindo, tan grande, con tantas áreas verdes. Surco de lejos es el que tiene más parques, más losas deportivas, el centro comercial más grande del Perú, más de 300 colegios. Entonces, no podemos disfrutarlo como los surcanos nos merecemos. La inseguridad nos ha embargado.
Ha mejorado, porque ha habido momentos peores, ¿no?
Sí. Ha tenido suerte el actual alcalde, porque el alcalde
el anterior fue un desastre.
Fue un desastre que fue por el arrastre de Muñoz, ¿no?
Exactamente, que fue de Acción Popular y fue un desastre.
Y tú sabes que tuvieron mucha suerte.
Sí.
Porque la actual gestión, el anterior le dejó en caja 140 millones.
Porque no sabían gastar.
Lo que al anterior Gómez le deja a Combe como 100 millones de deuda. Él le deja en caja 140.
Claro.
¿No? Y lo publicita ahora en su campaña como si fuese un éxito. No,
es un problema.
No tiene capacidad de gestión, de gasto.
A ver, ¿qué haría usted con los vecinos que han sido afectados en sus propiedades por la vía expresa sur?
Ya. Bueno, ese es un tema bastante complejo que básicamente es una vía metropolitana que depende de Lima. Claro. Lo cierto es que la actual gestión no se puso fuerte ni defendió a los vecinos de Surco.
No.
Fue una obra sin expediente técnico, hecho al caballazo, y que todos los funcionarios están, pero así, de asustados porque esto se le viene la noche, ¿no? Han hecho, y básicamente, no por un desarrollo de la ciudad. Eso, el objetivo ha sido un tema de campaña política.
Claro.
De ir a la presidencia del Perú. Claro. Entonces, es una obra mal hecha, sin expediente técnico, y nosotros estamos proponiendo cosas concretas. Primero, desde el día uno, gestionar y presionar. Espero, y estoy seguro que con Francis vamos a lograr hacerlo, hacer los cuatro pasos a desnivel debajo de la vía expresa para que no parta Surco en dos, que es terrible, terrible. Surco se ha afectado brutalmente con esta obra, ¿no? Entonces, eso, dos, terminar los expedientes técnicos para la entrada y la salida, que también es otro caos, ¿no? Y que realmente sea una vía expresa sur, ¿no?
Claro, le toca a Lima hacerlo, pero lamentablemente para Surco toda la obra está sobre Surco, de punta a punta.
O sea, 99.9, hay 0.1% que es barranco, ¿no? Que es un pedacito, pero prácticamente no es
nada. Pero está todo sobre el área.
Todo sobre Surco, sí.
Y es una obra que realmente le ha complicado la vida a los vecinos. La gente de San Roque no puede ir a misa.
Realmente, o sea, es una obra... Rosa María, es una obra que Lima necesita, no lo dudamos.
Ok, está de acuerdo.
Que la gran mayoría que pasa por ahí está medianamente contenta, pero los surcanos estamos mal, ¿no?
Claro, y el otro problema es los peatones.
Eso es terrible. Han puesto unos puentes provisionales que son pasarelas de concierto en medio de una vía.
Tiemblan bastante, me han dicho.
Es terrible. No, imagínate que hay con un temblor nomás eso se cae, ¿no? O sea, realmente... Sí, es una obra hecha al caballazo, sin planificación, y lo que criticamos es que el alcalde Surco no defendió a sus vecinos. Nosotros sí vamos a defender a los vecinos, sí vamos a marchar a la Municipalidad de Lima, al Congreso, para que nos apoyen y se haga inmediatamente esas obras que Surco necesita y merece.
¿Qué propone en Seguridad Ciudadana?
Bueno, en Seguridad Ciudadana te cuento, yo siento que la gestión de Carlos Bruce... que no es mala, pero tampoco es lo que ellos pintan. Ellos hablan en paneles de 3.000 cámaras de videovigilancia. Finalmente han comprado 2.000 y han unido algunas por ahí. Normalmente diario funcionan 1.500, 1.700. Hay un montón que no funciona. Se cae a cada rato la red. Segundo, hablan de inteligencia artificial y solo han comprado, ese dato, mira, te voy a dar una pepa, han comprado 40 licencias de inteligencia artificial.
¿Ya?
De 2.000 cámaras. O sea, es mentira. La gestión de Bruce es un cascarón, ¿no? Él es buen comunicador, no lo dudamos. Tampoco puedo decir que es un mal alcalde, pero infla las cosas. Entonces, ¿qué sucede? No se han hecho las cosas como deben ser. Estas famosas pistolitas Taser, que son famosas, ¿no? Que han costado una millonada. Yo sí creo que si tú vas a invertir en algo y realmente te cambia la vida al vecino, bienvenido sea.
Claro.
Pero si gastas una millonada y no cambia nada, no sé. ¿Y qué sucede? Que el Estado tiene que tener autoridad y mayor fuerza con el delincuente. Tú al ponerle esas pistolitas, lo que estás haciendo es que el delincuente saque una pistola de verdad.
Claro, sí.
Y lo mata. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a hacer desde el primer día con el tema de seguridad para que mejore y los se sientan protegidos, vamos a equipar a los serenos. Y le vamos a contratar un seguro privado de vida a cada uno de los serenos que exponen su vida por nosotros los surcanos.
Muy bien. El seguro de vida está muy bien, pero equipar no puede darle armas a los serenos.
No, pero me refiero a chalecos, cascos, guantes, todo lo que necesitan para tratar de defenderse personalmente.
Una pregunta del público. A ver, de un vecino surcano. ¿Dónde está mi pregunta? Buenos días. Como vecino surcano, muy bien, sé que el candidato Montoro está ayudando a algunos perritos rescatados. Mi pregunta es si se quedará con alguno de ellos o es solo relaciones públicas.
Bueno, en realidad...
Y si tienes el terreno en Pachacaba, pues suelte ahí los perritos. ¿Puede ser, no?
Sí, sí. No, sí, rescatado. Yo una de las cosas que hago de mi vida, Rosa María, y lo pueden ver y por eso pongo esto, es que pueden ver toda mi vida en redes sociales, de mis empresas, todo, y nunca he borrado nada. Hemos rescatado antes, hemos rescatado ahora y seguiremos rescatando en la medida de lo posible. Claro. Pero sí queremos hacer... Y quiero dejarlo claro las veterinarias de Surco, que queremos hacer una verdadera clínica veterinaria, un hospital veterinario y un albergue para perros. Pero ojo, no ser una competencia desleal de las veterinarias, sino con un fin social. Uh-huh. Y fundamentalmente para los perritos de la calle y fundamentalmente para las hembritas, esterilizarlas para que no se reproduzcan.
Para que reduzca la población, ¿no?, de los gatos y perros.
Mira, Surco, no hay estadísticos, uh-huh, pero Surco concentra la mayor cantidad de veterinarias en el Perú.
Ah, mire.
Por ende, creemos que concentra la mayor cantidad de mascotas. Y es el distrito de lejos, tiene más de 300 parques, con mayor área verde del Perú.
A ver, una pregunta más, y de ahí nos tenemos que ir. ¿Continuará la recuperación de parques y vías públicas usurpadas por vecinos? ¿Investigará las gestiones anteriores y denunciará los delitos cometidos?
Sí, bueno, me imagino que están hablando de los Álamos de Monterrico, ¿no? Que ha habido un problema legal terrible, sí, terrible ahí, ¿no? A todo nivel, porque hasta una congresista estuvo ahí, ¿no? Entonces, esto es un tema básicamente de desarrollo urbano, pero también un tema legal, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que el Poder Judicial y las entidades del Estado tienen que encargarse de ese tema y no entrar al caballazo respetando la propiedad privada, y que cada caso se va a ver particularmente, no al guerrazo todo, ¿no?
Muy bien. Eso ha sido todo, y le agradezco muchísimo que haya venido. No sé si quiere dar unas palabras finales, porque son cuatro esta mañana, así que sí, tengo que volar.
Mira, quiero decirte algo, ya que tocaste, Rosa María, el tema de la publicidad. Yo tengo más de 30 años en el mundo de la publicidad, todo el mundo me conoce.
O sea, le ha hecho carteles a todo el mundo, paneles a todo el mundo.
Sí, sí, y hago para mí también, ¿no?
Claro.
Y dentro de esta información que pongo Oveja Vida, pongo mi Infocorp, mis empresas, está todo clarísimo, soy un vecino, tengo tarjetas de crédito, tengo créditos, tengo propiedades, no soy una persona normal.
No es moroso.
No, para nada. Pero lo que quiero decirte es, yo he puesto 80 carteles en Surco, 80. El candidato que viene ahorita, quiero que le preguntes, ha puesto 500 carteles.
¿Ya?
500 en todo Surco. A un promedio de 550 soles, es más de un cuarto de millón de soles. Solamente en carteles, fuera de los cartelitos. ¿De dónde sale ese dinero? Uno. Y dos, es, y le digo al vecino que se informe, es sorprendente que en su hoja de vida no tiene propiedades.
Sí, ¿no? Hay varios.
No tiene propiedades, no tiene tarjeta de crédito, es un NN para el sistema financiero.
Pero hay varios, así.
¿Y para un trabajador público? No, me pone los nervios de punta, ¿no?
Ahora, ¿sabe qué tienen en común casi todos? Todos han nacido en Jesús María.
Ah, por el hospital empleado.
Claro. Pues, ¿no? Si revisa las hojas,
sí,
vida,
claro que sí, claro.
Todos
que
han nacido en Jesús María.
Yo también nací en Jesús María, por el hospital empleado. Pero,
claro, por el hospital empleado.
Sí,
todos,
claro.
Yo revisé, todos han nacido en el hospital empleado.
¿Tú sabes que Jesús María es el único distrito que tiene más electores,
sí,
que gente que vive?
Sí, claro.
Porque
todos han nacido.
Hace años la ley era diferente y de acuerdo a donde te inscribías, y mucha gente se inscribió en Jesús María, ¿no?
Claro, pero muchísimos. Bueno, muchísimas gracias por haber
estado
con nosotros.
Te agradezco, Rosa María, y le pido este 4 de octubre a los surcanos que se informen y que voten por una alternativa que realmente va a transformar y hacer de Surco el mejor distrito para vivir.
Muchas gracias, señor Montoro.
Muchas gracias a ti.
Pausa, nadie se mueva y regresamos con el siguiente candidato. We'll be right back. bien, ya estamos con el candidato Arturo Bobbio, va por Somos Perú. Él se hizo muy famoso en redes sociales, ustedes recordarán, por haber sido electrocutado brevemente, probando estas pistolas en Surco, y aspira a ser el sucesor de Carlos Brus. Evidentemente, Carlos Brus va a Lima y está, digamos, apadrinando su candidatura. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Usted de formación es abogado.
Sí, soy abogado, tengo una maestría en gerencia pública por la Universidad Nacional de Ingeniería, tengo el grado de maestro y además tengo el doctorado en San Marcos.
Sí, es raro porque usted estudió en la Garcilaso, ¿ya? Y de ahí se va a la uni a hacer una maestría.
Sí, efectivamente.
Pero no en derecho, sino en gestión pública.
En gerencia pública.
Cambia completamente. ¿Y está haciendo un doctorado? ¿Ya lo terminó?
Sí, además soy docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica en gerencia pública, en ética pública también.
¿En la uni?
En la uni.
En la uni. Ay, ay, ay. ¿Y el doctorado dónde era?
El doctorado lo he hecho en San Marcos, en Derecho y Ciencias Políticas.
¿Ha hecho un doctorado en San Marcos?
Efectivamente, me falta sustentarlo.
Ya lo que te iba a decir. ¿De qué se trata la tesis doctoral?
Estoy trabajándola en la responsabilidad penal de las empresas.
Pero todavía es un proyecto, digamos. Eres candidato.
Bueno, ya tengo la tesis, el proyecto de tesis presentado.
Claro.
Y
No, pero hasta que no tienes la tesis.
No tengo el grado.
Claro.
Soy doctorando. El término técnico es doctorando, efectivamente.
O candidato, ¿no?
Candidato.
Candidato a doctorado. Muy bien. Veía su currículum y básicamente se ha dedicado a ser asesor.
Efectivamente.
O supervisor de contratos. Cuéntenos un poco esta experiencia, porque usted es como supervisor de contrato, usted es muy joven, pero ¿qué hace un supervisor de contrato?
Bueno, tengo 44 años, no sé si es joven o no. Bueno, soy casado, tengo dos hijos. He trabajado durante toda mi vida, tanto en el sector público como en el privado. En el sector privado trabajé para una empresa que se llama Procivaris, que es una empresa de la Universidad Católica del Perú, que tiene un accionista, un socio, que es Siete Millas, que es la famosa empresa que tiene estos restaurantes de Gastón Acurio, y que tienen una iniciativa privada autofinanciada en la zona sur de Lima, en Santa María del Mar, para la creación de la Facultad de Ciencias Ambientales, Hotelería y Gastronomía.
¿Y usted trabaja?
Trabajé ahí.
¿Como asesor legal?
No, era administrador de la IPA. Se llama Supervisor del Contrato de IPA, que es una iniciativa privada autofinanciada.
Okay.
Planteada por la Universidad Católica a través de esta empresa que se llama Procivaris.
¿Y por qué quiere ser alcalde? A ver.
Toda mi vida, desde que he nacido, he vivido en Surco. Mi familia se desarrolla conmigo en Surco, y lo más probable es que pienso morir en Surco. Quiero mantener el nivel de gestión, de modelo de gestión que tenemos a nivel nacional.
Pero también nace en Jesús María.
Bueno, nazco en Jesús María porque mi padre, al ser militar,
en
el hospital militar, efectivamente.
Pero toda su vida ha vivido en Surco.
Toda mi vida he vivido en Surco.
Pero Surco está bien. Usted, su lema es, lo bueno debe continuar.
Efectivamente, queremos mantener el modelo de gestión a nivel nacional e internacional que hemos hecho. Algo que es importantísimo, somos la única gestión, creo que en la historia, quizás la del gran alcalde Carlos Darián lo hizo, pero luego de eso somos la única gestión en la historia del distrito que hemos ejecutado el 100% en presupuesto de inversión durante los 4 años. Yo les pregunto a los limeños, ¿qué alcalde de Renovación Popular podríamos decir que es bueno? No lo sé, ustedes lo dirán. ¿Lima es potencia mundial o solamente hemos quedado en prepotencia mundial? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos.
Muy bien. ¿Qué va a hacer con la situación de los vecinos de Surco? La misma pregunta que le hice, y lo voy a hacer a todos, con el tema de la Vía Expresa Sur. Porque es la obra pública más grande de la ciudad de Lima que ha impactado sobre la vida de los vecinos surcanos y ha dividido el distrito. Es como si hubieran hecho un río ahí. Un río sin puentes, ese es el problema. ¿Qué responder? ¿Y qué responder a quienes han dicho, usted sucede a Carlos Brus, que Carlos Brus no la peleó, que no peleó por sus vecinos?
Hay la Vía Expresa Sur que parte en dos el distrito, pero actualmente, y eso informo a los vecinos, hay la intención del alcalde Uceda por hacer la salida de Los Álamos. Entonces vamos a tener el distrito partido en tres. Nosotros nos venimos oponiendo férreamente. Aquellos que dicen que no nos opusimos a la mal trazada Vía Expresa Sur, personalmente yo estoy denunciado, el alcalde está denunciado, porque fuimos a la zona a oponernos al retiro de las áreas verdes que nosotros habíamos puesto en valor y los juegos infantiles que los sacaron y los rompieron sin siquiera avisarnos para retirarlos. Entonces, no solamente nosotros, hay un grupo de vecinos, lo digo públicamente, un vecino de apellido Salmón que también ha sido denunciado. Entonces, es falso que nos digan que no defendimos. ¿Qué venimos haciendo? Que es lo importante. Hemos hecho parques cuando no deberíamos haberlo hecho en la zona adyacente a la vía expresa. Hemos hecho veredas. Lamentablemente no podemos hacer los puentes porque sería malversación de fondos, ya que para eso hay Lima. Un presupuesto de la Municipalidad de Lima asignado y ya hay una empresa que está incluso conversando con los vecinos para hacer los puentes.
Ustedes han implementado una solución de unos pobres funcionarios que salen con unas paletitas en la mano a jugarse la vida, porque es una vía expresa, a parar el tráfico para que la gente pueda cruzar. Esa no puede ser la mejor solución, ¿no?
La solución es mejorar la transitabilidad, poner los puentes y hacer las veredas que faltan y además los parques. Hace 4 días hemos recuperado una zona adyacente que la Municipalidad de Lima misteriosamente la había dejado sin demoler. Nosotros hemos demolido y estamos haciendo un parque triangular muy bonito. Hemos hecho otro parque frente a la iglesia San Roque y hemos puesto juegos de niños
claro,
en esa zona.
Claro, pero la gente de este lado no puede llegar a la iglesia, pues.
Efectivamente.
No puede.
Efectivamente.
Físicamente. Entonces, ¿qué solución le van a dar a esos vecinos? Yo escojo un alcalde, pero para que pelee por mí.
Vamos a mejorar la transitabilidad, vamos a luchar por los bypasses que se necesitan. Actualmente la Municipalidad de Lima quiere hacer un bypass innecesario en la zona de la avenida Surco. Nosotros consideramos que es absurdo, ya que hay una pared de la FAP a una cuadra, entonces lo que va a hacer es un embotellamiento terrible en la zona. Sí es necesario hacer un bypass en la zona, en la calle de Próceres. Ya hemos nosotros, a pesar que no nos corresponde, sacado un área que estaba invadida, ocupada y que hemos puesto un letrero y hemos dado todas las condiciones para que la Municipalidad de Lima, con inversión de Lima, evidentemente si el alcalde Bruce llega vamos a hacerlo inmediatamente, para hacer las obras necesarias para devolverle la transitabilidad y viabilidad a esa vía que está mal trazada, hecha sin expediente técnico, dada a dedo por una supuesta emergencia que no se debió dar jamás.
Claro, y además ya tiene 2 muertos, ¿no?
No solo 2 muertos.
Y 5 heridos
tenemos
graves.
Tenemos más de 10 atropellados, claro. Entre leves y graves. Graves, efectivamente.
No, es que el diseño es muy malo. Seguridad ciudadana. Las cosas han mejorado, efectivamente estuvo el señor Carlos Bruce acá, pero hay quienes dicen, bueno, las cosas han mejorado, pero tampoco es que sean muy bien. Y acabamos de escuchar a otro candidato decir que no están funcionando las 3.000 cámaras a la vez, que se caen y que solo tienen 40 licencias de inteligencia artificial, que eso no sirve. ¿Qué hacer con eso?
A ver, la gestión municipal tiene 3.300 cámaras, funcionando 3.000 cámaras y 300 que hemos tenido un problema de corte de la fibra óptica debido a algunas obras que están haciendo de semaforización en la vía expresa sur. En esta semana vamos a tener las 3.300 funcionando. Claro, el problema es cuando uno habla sin saber, sin conocer de gestión pública, por la poca formación académica que quizás uno tiene este tipo de vacíos y problemas. Hay cámaras que ya tienen la inteligencia artificial
incorporada.
En el sistema, incorporada. Entonces, si el señor Montoro quiere pagar doble, es un absurdo. Entonces, tenemos estas cámaras, efectivamente hay un grupo de cámaras que pensamos nosotros llegar a las 3.400 cámaras.
Pero mire, nunca el delito ha tenido tanta pantalla. Nunca. Usted ve en la mañana los noticieros, todos los crímenes tienen su pantalla, todos tienen su pantalla. ¿Y qué hacemos con eso?
Por eso en estos 4 años que venimos vamos a hacer varias cosas para mejorar. Primero llegar a las 5.000 cámaras, luego equipar a nuestros serenos con pistolas Taser, son efectivas, yo mismo las he probado.
Sí, nos quedó claro.
Algunos nos han criticado, pero yo soy de los que pruebo con hechos lo que digo públicamente.
A ver, solo para que el público sepa, ¿duele?
El impacto duele como 2 agujas cuando te ponen una inyección, 2 agujas, a mí me cayó en la zona de la espalda, espalda, digamos,
¿y de ahí?
Hacia arriba, y luego lo que haces es sientes un calambre, como cuando se te acalambra la pierna y pisas y por eso te caes.
Y no te puedes mover.
Escuchas todo, pero ya. No te puedes mover.
¿Cuánto tiempo no
te puedes mover? Unos 8 o 10 segundos.
Ah, es rapidísimo.
Efectivamente. Además, dejo constancia que yo probé la pistola de mayor impacto, es decir, la claro. China. Usted, no la Taser, sino la Pfizer.
Nuestro Daniel Alcides Carrión.
Muy bien. Daniel Alcides Carrión,
pero yo sí quiero, le comento.
He visto muchas veces, por ejemplo, ¿no? Que ajá. El dueño de del propietario de una fábrica dice, el agua que bota mi fábrica no contamina. Uh-huh. Yo le diría, toma a ver esa agua, porque claro. Tú pides que la gente tome esa agua. Claro. Entonces, pruébame y toma esa agua.
Me parece muy bien que haya probado, pero uh-huh. Aprovechando su experiencia, sí, porque claro. Yo no voy a hacerlo. Entonces, 8 a 10 segundos en que usted...
8 a 10 segundos, sientes todo el cuerpo acalambrado, caes.
¿Y de ahí?
Se supone que ahí te enmarrocan.
Bueno, no obviamente.
Y de ahí te paras y estás...
O sea, ¿al cuánto rato ya no siente uno el dolor?
A los 8 segundos ya puedes moverte tranquilamente.
Ah, ¿así de rápido?
Sí, es muy rápido. Incluso trabajé.
O sea, y al minuto, digamos, ¿no hay ninguna perturbación?
Ninguna, absolutamente.
Nada. Y a los 5 minutos nada. No es que me regrese el dolor de cabeza.
No, cero. No hay dolor de cabeza. Lo que hay es cero. El dolor por el rincón.
Ya.
Porque es como dos arpones
ya, claro.
Que caen.
Y te pasan un choque eléctrico. Uh-huh.
Nosotros entonces vamos a equipar con pistolas eléctricas ahora, al pregunta, 100% de nuestro sereno.
Usted está viendo el corazón, ¿no?
Por supuesto.
Ay, ay, ay. Por supuesto. Porque si hubiera tenido un marcapaso...
Es que esa es una discusión que justamente se estaba hablando.
Sí, claro.
Dicen que con marcapaso... Claro, yo he probado la Pfizer, que es la china, ya. Pero incluso la Taser tiene un seguro de 10 millones de dólares si es que te mueres. Entonces,
ah, sí.
Sí, sí. Entonces es evidente que incluso con marcapaso no sucede nada. Ojo, yo he probado una pistola que es mucho más potente, que es una pistola china que toma una patente ya obsoleta de la Taser. Y que por eso, como está la patente libre, la pueden utilizar.
Dicen que han sido muy caras.
Eso es relativo y le explico por qué. Hablan de que solamente la pistola costó 20,000 soles y eso es mentira.
Yeah, okay.
Es otra mentira de quienes no saben de gestión pública, no saben ver un expediente. Uh-huh. Es un sistema, no es solo la pistola.
Yeah, okay.
La pistola es un componente de todo un sistema.
Yeah.
La norma señala, por ejemplo, que para tú tener la pistola Taser uh-huh. tienes que tener una cámara de registro para que no haya ningún tipo de abuso ni ningún tipo de accidente. Entonces, es la cámara Taser, es el body cam, que le llaman, o la cámara en el sereno. Es la cartuchera, porque, ojo, la cartuchera, a la hora que sacas la pistola, automáticamente se georreferencia en dónde sacaste la pistola y dónde la disparaste.
Claro, hay una serie de cosas técnicas adicionales.
Es la conexión y es el pago del sistema, que es un pago único.
Ya.
Es decir, las siguientes pistolas ya tienen el sistema y van a costar mucho menos, además de la capacitación, además de un
tiene que haber un entrenamiento,
un sistema de entrenamiento también y un polígono virtual para todos nuestros
sereno. ¿Tienen miedo de que el sereno saque esto y le metan un balazo?
La delincuencia ya anda con pistola.
Es verdad.
Entonces nosotros vamos a trabajar no solamente en armar a nuestros 1,600 serenos con pistola Taser, sino en la propuesta del cambio normativo, que muchos me dirán, oye, pero es un cambio normativo. Efectivamente, igual pasó con las Taser. El proyecto de pistolas Taser nace en Surco. Surco logra que se apruebe y se reglamente.
Tenemos una pregunta al público. Sí. A ver, una, por favor. Rapidito. Las cámaras no funcionan. Hace 3 semanas me chocaron el carro en el óvalo de Higuereta. Se pidió el video a la municipalidad y la cámara estaba en mantenimiento. Y las demás cámaras tampoco grabaron.
Efectivamente, hay 300 cámaras. No sé si sea el
óvalo
caso.
De Higuereta.
Lo consultaré cuando regrese a la municipalidad, porque ahorita estoy de licencia, pero hay 300 cámaras que no funcionan. Ese es el reporte que nos dieron en el último directorio, pero que en esta semana se iba a estar solucionando el tema. Ojo, 300 de 3,300.
No,
nosotros recibimos 300.
Piña el señor, ¿no? Pero justo le tocó esa.
Probablemente porque la zona donde está ha estado con
en
el
obra.
Tema del cambio de semáforos y eso es lo que ha ocasionado la ruptura de la fibra óptica.
Siguiente pregunta, a ver si tenemos una más. ¿Tenemos una pregunta más? Para el candidato que se encuentra, mi pregunta sería, ¿alguna vez ha recibido dinero, aportes o algún beneficio económico de una empresa constructora o personas vinculadas al sector construcción?
Jamás.
Pero es que hay un problema, ¿no? Hay empresas constructoras que se están quejando mucho de que les cambian los parámetros de construcción. Entonces desarrollan su proyecto, muy bien se los aprueban, y de repente no. Usted podía hacer, 15 pisos y ahora solamente puede hacer 10. Entonces, si es que mi negocio no lo he planteado en esos términos. ¿Por qué no hay estabilidad jurídica para la industria de la construcción?
Mire, le comento. La gestión anterior tenía dos ordenanzas, la 599 y la 595, que ilegalmente dio mayor altura, porque solo las municipalidades provinciales pueden dar mayor altura. Nosotros quisimos eliminarlas. Entonces, ¿qué pago podría haber por eliminar un beneficio ilegal que nosotros no hemos permitido?
Ahora,
luego nos dejaron un problema. Teníamos 10.000 parámetros y 1.676 anteproyectos aprobados.
Claro.
¿Qué hemos combatido? Que no nos hubiera gustado que se den algunos de estos edificios, pero tenemos casos de que han bajado de 22 a 16 pisos. ¿Qué viene ocurriendo? Y es importante decirlo. Renovación Popular ahorita acaba de aumentar en Casuarina Sur 500 lotes, los parámetros a 15 pisos. Entonces, ahí sí normativamente le corresponde a
Lima
Metropolitana. Nosotros hemos logrado que esto se suspenda, el efecto de esta ordenanza aprobada por Lima se suspenda. Pero es la suspensión, no es la anulación. Entonces, nosotros vamos a estar, como yo lo vengo haciendo como vecino y como especialista en este tema, vamos a venir a defender la residencialidad y no vamos a permitir ningún tipo de abuso en este caso.
Pero póngase también del lado del que tiene una empresa constructora y ha obtenido legalmente su expediente, está por empezar su obra, la municipalidad de Alto de la Acción, y ya no puedes hacer tantos pisos. Oiga, señor, pero yo he calculado mi negocio de esta manera, mi precio de venta depende de la cantidad de pisos que yo tenga, o sea, me está alterando completamente mi negocio. Y esa persona tiene un derecho adquirido, porque esa ordenanza ilegal o lo que usted quiera estaba y le dieron la autorización.
Efectivamente, pero nosotros estamos comprometidos con la defensa de la residencialidad. Invitamos a todos los empresarios constructores a que solo construyan lo que el parámetro dice. No se dejen llevar por ordenanzas que dieron las gestiones pasadas
porque den
bonificaciones ilegales.
Claro, pero que son ordenanzas.
Tenemos todo el derecho nosotros de hacer ver estas ordenanzas en el Poder Judicial.
Yo lo sé, pero también hay un tema de seguridad jurídica, pues, ¿no?
Son posiciones efectivamente jurídicas que tendrían que debatirse en un juzgado, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Gracias por haber venido.
Gracias.
Pausa con ustedes. Tenemos dos candidatos más. Nadie se mueva.
Gracias.
Bien, y este es nuestro tercer candidato a la Municipalidad de Surco. Surco no se puede quejar, ¿eh? He traído cuatro candidatos esta mañana. Se trata del señor José Manuel Fernández, él va por Ahora Nación. También es abogado, como nuestro invitado anterior. La diferencia es que no nació en Jesús María, nació en La Victoria, pero ha trabajado en Jesús María, pero también es vecino surcano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María.
¿Cuál es su experiencia profesional? He estado revisando su hoja de vida y usted tiene mucha experiencia en el sector público, ¿verdad?
Sí, bueno, soy abogado, ya tengo más de 25 años de experiencia en el sector público, asesorando especialmente en gestión pública, en derecho administrativo.
Pero sobre todo en el Ministerio de Educación, ¿no?
Sí, he pasado buena parte ahí, ¿no? En los temas de descentralización.
Exactamente. Más que nada, ¿no? Trabajando con UGELS, ha trabajado en agro rural, ha trabajado por todos lados, pero de todo lo que he visto, básicamente sector público y Ministerio de Educación. Ahora, sí. ¿Por qué quiere ser alcalde?
Lo que pasa es que no puedo ser indiferente, Rosa María. No puedo ser indiferente a lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Y tú eres un medio de comunicación por la cual nos enteramos de las barbaridades que estamos viendo en todas las instancias, ¿no? Llegamos a un nivel de cinismo político que yo creo que muchos profesionales y mucho más talentosos que yo deberían no dejar espacio en la política a aquellas personas que digamos, van a la política por el propio hecho de ser política, como un oficio, ¿no?
Usted
cuando
no
la política es en realidad un medio para poder...
Usted no ha militado en ningún partido, ¿no?
No.
Usted no.
No soy político.
Claro, lo que le iba a decir.
No soy político.
Toda su experiencia es funcionario público, no político, sí. Pero lo han convencido de postular.
No es que me han convencido, sino que yo siempre he tenido una vocación de servicio.
Claro.
Pero
funcionario, obviamente.
Pero el tema es que cuando estamos en puestos de elecciones, ¿no?
Claro.
Son cargos importantes, decisivos, y que muchas veces cuando uno está por abajo, digamos, tratando de, como sea funcionario o servidor, a veces se frustra porque no logra el objetivo de llegar al último usuario.
Claro.
¿No? Y esta es una oportunidad que se me ha abierto y quiero generar un cambio.
¿Hace cuánto tiempo vive en Surco?
De los 4 años de edad.
Ah, toda su
Yo
vida.
Soy surcano de nacimiento. ¿No?
¿De qué zona de Surco?
Yo soy de Los Álamos, Monterrico, justamente.
De ahí, de la zona de conflicto.
Sí.
¿Qué hacer con eso? Usted iba a ser alcalde y sus vecinos de Los Álamos, digo, oye, pero por favor defiéndenos, la municipalidad nos está quitando estos terrenos que dice que son de la municipalidad. ¿De quiénes son los terrenos?
Bueno, efectivamente hay un tema de ocupación pública, ¿no? No se puede negar eso, ¿no? Pero también es el hecho de que muchos vecinos han ocupado con la figura de dar mayor seguridad, ¿no? Y claro. Todo lo que siempre se dice. Pero como autoridad municipal tenemos que respetar las normas, ¿no? Y bueno, sé que se ha causalizado a través de algunos procesos judiciales, pero nosotros tenemos un deber de autoridad y de respeto a la norma, claro. Cosa que no está cumpliendo ahora, ¿no? Vemos con escándalo lo que está pasando.
Hay algunos vecinos que dicen que esto tiene 40 años y que ya eso prescribió a favor de ellos.
Claro, pero como es de uso público no puede prescribir.
No puede prescribir, ¿no? Claro. Pues yo sé, pero digamos, hay una gran pelea que usted, si lo hacen alcalde, tendría que pelearse primero con los vecinos de su barrio.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que son temas que no son opinables, ¿no?
Ok, no hay discusión.
Son cuestiones fácticas prácticamente, ¿no?
Muy bien. ¿Qué haría usted, le he preguntado a todos, con los vecinos perjudicados por la Vía Expresa Sur? Porque es una obra para Lima muy importante. Todos queremos tener la ampliación de la Vía Expresa, de Paseo de la República, pero las consecuencias directas para los vecinos han sido muy duras, ¿no? Entonces yo quería saber qué piensa usted de esto.
Bueno, que esto obedece a las finalidades que tienen las personas que entran a política, ¿no? O sea, la finalidad es tener un beneficio grupal, tribal, individual, y nunca piensan en el ciudadano, ¿no? Nunca piensan en el vecino. Yo creo que la gestión siempre debe iniciarse desde el interés del vecino. Y si parte de ahí, todo comienza a transcurrir de manera eficiente.
Claro, pero Lima le va a decir, bueno, es que el interés de los vecinos de Lima es tener una vía expresa que conecte con la Panamericana Sur. Qué pena que pasa sobre tu distrito, pero
claro, piña. Claro, pero han casi un hachazo metido en medio, sin ningún tipo de consideración, ni consideración técnica, ni criterio técnico, y dejando pues en abandono a estos vecinos.
Mire,
que salvando, se han perjudicado.
Salvando las distancias es lo mismo que el Metropolitano hizo con Barranco. Lo partió en dos.
Así es.
Es como si te metieran un río.
¿No? Y bueno, ese a mí también me preocupa, Rosa María, el nivel de normalización que estamos teniendo en la sociedad. ¿No? O sea, yo sé que hay un oficio político y mucha gente va a política por intereses individuales y grupales. Pero llega un punto en que en este momento estamos hablando de un descaro, ¿no? O sea, ya no ni siquiera lo haces de manera solapada, claro. Sino que ya es de manera descarada, incumplo con la prohibición de reelección de alcaldía, ¿no? El tema de los trenes de... Sí. Entonces, ya estamos en un nivel de que pongo esto de manifiesto y todo el mundo lo ve.
Y lo
normalizamos,
¿y
lo normalizamos porque no veo una reacción ciudadana importante de indignación contra esto, ¿no?
Ahora, usted tiene una propuesta que me ha parecido muy interesante, la Brigada de Saneamiento Express. que eso solo se lo puede ocurrir a un abogado, pero me parece muy interesante. Es decir, hay en Surco propiedades muy antiguas, sobre todo en lo que se llama Surco Pueblo o la Plaza de Armas de Surco, digamos, toda esa zona, que necesita saneamiento. Usted se da cuenta que hay personas que no tienen el título de propiedad perfecto, tienen títulos uh-huh. imperfectos, ¿no es cierto? Y usted ha propuesto que la municipalidad forme una brigada con abogados, ingenieros, que al toque ayuden a la gente a formalizar esas propiedades para formalizar toda la titulación de surco. Si Así todos es. Los distritos hicieran eso a nivel nacional, sería una revolución en el registro público. Pero, a ver, ¿cómo piensa hacer eso? Cuéntenos.
Lo que pasa es que todo va unido, ¿no? O sea, también uh-huh. estamos apoyando a la micro y pequeña empresa con la formalización correspondiente y con la tasa cero de licencia de funcionamiento en el primer año. Claro. ¿No? También estamos promoviendo una ruta turística de las personas que visitan el Parque de la Amistad puedan también trasladarse a la Supermanzana, ¿no? Claro. A la Plaza de Armas, y puedan de esa manera mover comercialmente los emprendimientos, ¿no? Y un tema también que va con eso es justamente la formalización y saneamiento físico legal de los predios, ¿no? Que uh-huh. muchas veces hay quintas que no están independizadas, ¿no? Hay, digamos, hasta herencias que están ahí.
Claro, cosas muy antiguas que no se...
En copropiedad indivisa.
Claro, ¿no? Que no se resuelven.
Y no se resuelven. Entonces, tú al resolver eso, no es que estás dando un beneficio particular, estás dando un apoyo social, económico a esas personas para que puedan también tener un crédito propio, claro. puedan disponer de sus propiedades y puedan ser parte activa de esta movilización empresarial.
No, incorpora ¿no? los predios al sistema de crédito, que es una
Exacto.
maravilla.
Y bueno, y también el tema de licencia y formalización y tributación para la municipalidad. O claro. sea, es un toma y dame, ¿no?
Claro, de la mano con el catastro, digamos, ¿no?
Claro, la actualización del catastro y bueno, y principalmente a las zonas más castigadas, ¿no? No solamente el Surco Pueblo, sino también hablamos pues de Rodrigo Franco, Mateo Pumacagua, que son asentamientos humanos que están prácticamente olvidados por la actual administración, ¿no? Entonces tenemos que afianzar ahí también una fuerte inversión para que ellos puedan tener calidad de vida, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, el bienestar del vecino, calidad de vida en salud, en educación.
¿Cómo resolver el litigio? Porque no es un litigio, en realidad es una, digamos, controversia con Chorrillos. Hay una proyección de Surco hacia Chorrillos. Sí. O sea, en teoría, Surco termina en los pantanos de Villa. Así es. ¿No? Y algunos vecinos de la zona de Villa quisieran ser parte de Surco y otros no, pero en fin, ¿eso tiene solución para usted?
Pues la mayoría quiere ser de Surco, ¿ah? ¿Eh? Y Surco no se ha quedado con los brazos cruzados porque, eso sí hay que reconocer, ha estado interviniendo con servicios, sí. ¿no? Y los vecinos están, digamos, satisfechos de los servicios que están recibiendo del municipio, ¿no? Inclusive uh-huh. hay una habilitación urbana también que se ha hecho en Rodrigo Franco. Y eso se tiene que continuar, claro. ¿no? O sea, al final la decisión va a ser de los vecinos.
O sea, actualmente ustedes, para que la gente tenga una idea, si ustedes van por Huaylas hacia la Panamericana Sur, digamos, van en la carretera mirando al sur, lo que está a la izquierda, eso es Surco. Sí. Y de acá para el pantano, digamos,
Chorrillos.
Y es Chorrillos. Ustedes dicen sí. que llegan al mar. La discusión sí. es si llegan al mar o no llegan al mar.
Sí, bueno, tenemos un derecho primigenio, ¿no? Y después ya
les
hubo
recortaron.
Una tergiversación ahí con las
Y eso puede generar, o sea, todos los distritos quieren tener más territorio,
siempre, claro.
porque más territorio implica más predios implica más impuestos. ¿No?
Sí, bueno, sí, se puede ver de una manera, pero yo creo que lo importante, y repito y reitero, es ver al vecino, al ciudadano, ¿no? Y si nosotros a través de un municipio que tiene un presupuesto importante podemos hacer obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos que están en ese limbo, uh-huh. lo hacemos y luchamos para darle mejor calidad de vida, no por un cálculo tributario, ¿no?
En el tema de seguridad que le he preguntado a todos, ¿cuál es su propuesta?
Siempre empezando por el vecino. ¿No? Las juntas vecinales son nuestros principales aliados para hacer una reingeniería operativa del tema de vigilancia. ¿No? En este caso, por ejemplo, los patrulleros o los vehículos de serenazgo están de manera errática siempre y no tienen un ordenamiento de circulación. Estamos proponiendo cuadrantes, ¿no? Específicos con patrulleros que queden de manera estable en ciertos cuadrantes. De tal manera de que los centros de monitoreo ya no necesariamente intermedien las llamadas de alarma,
pero
sino directamente vayan con el serenazgo.
Si el patrullaje es previsible, le da una ventana de oportunidad ya perfectamente calculada al ladrón.
Claro, pero por eso digo que el ciudadano, el vecino, tiene que ser importante, nuestro más importante aliado, porque él sabe cuál es su situación territorial. Uh-huh. ¿No? Él sabe.
Pero normalmente el ladrón es un hombre que trabaja a la sorpresa, ¿no?
Claro, pero no creo que el vecino y el serenazgo y los que estamos metidos en el sistema vamos a ser ingenuos para caer en eso. O sea, obviamente los acuerdos, las rutas y los protocolos que se puedan hacer en concordancia con las juntas vecinales, uh-huh, van a prever eso que tú dices, ¿no?
Preguntas del público, a ver, por favor. Buenos días, Rosa María, un abrazo. ¿Qué haría el candidato sobre el problema limítrofe? Justo le he preguntado eso, de asentamientos de Buenos Aires de Villa entre Chorrillos y Surco. Pago árbitros en Chorrillo, no sé qué hacer.
No, cuando tú pagas árbitros en Chorrillos, ya no puedes pagar en Surco, claro. Pero no se te va a cobrar doble, ¿no?
Ese no, no, evidentemente, pero ella dice, yo quiero que Surco me dé mis servicios.
Y bueno, si está en la zona de litigio, sí, puedes pagar por Surco y ya no te va a cobrar Chorrillos.
Claro.
¿No? O sea, no puede haber un doble cobro.
No, no, de ninguna manera, sería una barbaridad. Siguiente, por favor, ¿tenemos alguna otra pregunta? A ver, señor Fernández, ¿su plan incluye implementaciones de ciclovías inteligentes y prácticas que conecten con Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Borja y San Juan de Miraflores?
Es una buena idea, no lo había previsto, pero me parece interesante porque, mira, hay un desfile también que he visto, no solamente en tu programa, sino en otros, de muchas propuestas, ¿no? De los, uh-huh, candidatos en alcaldía y anteriormente para el gobierno central. Yo creo que pueden haber muy buenas propuestas, muy buenas ideas para gestionar, pero creo que si no hay voluntad política, si no hay honestidad en la gestión, si no hay gente que quiera hacer política de verdad, uh-huh, para servir al ciudadano, de nada sirven miles de planes y miles de propuestas técnicas, ¿no? Más importante que la propuesta técnica, inclusive, creo que es la persona. Investigar quién es la persona, cuáles son sus intereses, por qué quiere estar acá. Vemos en distrito, por ejemplo, en el distrito de Surco, como dijo un candidato acá anteriormente, cientos de carteles, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se quiso resguardar con la doble prohibición, con la prohibición de doble reelección, ¿no? Claro. De la reelección de alcaldía, porque se le da una ventaja indebida al que está actualmente en el gobierno. Y no solamente es por, digamos, cometer un fraude con su presupuesto para, claro, sino que también al hacer obras supuestamente legítimas, ajá, en un momento electoral, es una forma también de tener un beneficio.
Así,
¿no? Entonces, siempre ahora, el Bruce, que esté en el gobierno va a tener una ventaja,
claro,
sobre los demás.
Pero Bruce los está reeligiendo, gracias a Dios, se va a Lima, ¿no? Claro, tiene su candidato, es verdad. Claro. Y usted está hablando de eso, cree que tiene ventaja el señor,
claro,
Bobbio.
Pero es evidente que, ¿no?
El señor
Bobbio, todos los paneles sale con
Bruce.
Claro, entonces, esa es una ventaja con la cual estamos partiendo. Una ventaja que la misma norma ha previsto con la reforma constitucional,
claro,
¿no? Y eso no, no se tiene en cuenta y el ciudadano tiene que darse cuenta de esto, Rosa María.
No sé.
O sea, estamos normalizando todo, ¿no? Estamos normalizando todo, estamos cayendo en la indiferencia. Yo creo que la ciudadanía debe tener conciencia de esto, saber elegir y tratar de hacer un cambio en nuestra política. Nosotros somos un grupo de profesionales, hay ingenieros, hay abogados, hay arquitectos, que tenemos nuestra forma de vida, nuestro medio de vida, tranquilos, pero que estamos tratando de participar, no ser, sino participar en política para poder aportar algo.
¿Es la primera vez que milita en un partido usted?
La primera vez.
¿Y cómo lo recluta ahora Nación?
No, yo me interesé porque vi el cuadro que tenía, ¿no? De profesionales probos, uh-huh, sin antecedentes y con ideas que son cercanas a las mías, porque yo pienso de que siempre es importante tener un resguardo, un estado fuerte que pueda, digamos, salvaguardar los intereses básicos de la ciudadanía, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernández, por estar con nosotros. Nos tenemos que ir al último invitado. Nadie se mueva. He cumplido con todos, ¿eh? Pausa y volvemos. Bien, y nuestro último invitado no es abogado, y eso es bueno, es el señor David Vera, candidato del PPC, es odontólogo. Yo no sé por qué quiere ser alcalde, pero él nos lo va a explicar. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Antes de cirujano dentista, quería comentarte un poco, porque vi tu programa hace unos días en que hablabas de cómo el Jurado Nacional de Elecciones se ha prestado para que... Yo soy social cristiano como pepecista, al igual que López Aliaga, social cristiano también, pero que falta la ética de una manera tan flagrante, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones se presta esto para que más candidatos que van como primer regidor ahora asuman el papel de candidato cuando la ley lo impide, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Hoy acabas de entrevistar a uno de ellos, el señor Montoro de Avanza País, por ejemplo, es candidato a primer regidor y todos los paneles de Surco dicen que es candidato a la alcaldía.
Ah, es, no sabía.
Sí, es una flagrancia total.
Pero, y está, perdóneme, ¿estás seguro? Porque en su hoja de vida... del señor Montoro, dice que es candidato a alcalde. Nos hemos confundido, mil disculpas, sí, no tenía esa información. Sí.
Porque resulta que el candidato a la alcaldía, después de haber sido omitida a la lista, que es el señor Gómez Vaca, renuncia.
Ah, ok.
Entonces él queda como primer regidor.
Ya, ya, pero hay una renuncia ya. Claro, el señor entonces, Gómez Vaca no, pero el señor Gómez Vaca no se estaba reeligiendo tampoco.
No, pero no puede ser candidato a alcalde. Es más, yo diría que López Aliaga no debería participar de los debates.
A ver, señor, vamos a poner las cosas en claro. El señor López Aliaga es alcalde de Lima. Ya, el señor Gómez Vaca no es alcalde de Surco. Por lo tanto, su renuncia no está encubriendo una reelección encubierta del señor Montoro.
No, no, no.
No son casos similares.
Es Renzo Reyardo, el alcalde de Lima.
No, yo lo sé. El señor López Aliaga está dentro del periodo establecido en la Constitución de 4 años.
Sí.
Por eso se le considera como alcalde de Lima para los 4 años que se tiene que pasar. ¿Okay? El señor que ha renunciado en Surco no invalida la postulación del señor Montoro.
Como primer regidor.
Claro, pero si gana, ahí sí asume la alcaldía.
Si gana la lista acéfala candidato alcalde, ahí sí
Bueno, sube. Muy bien. Usted, claro que sí. Como dentista es muy bueno, pero tal vez no como abogado.
Pero no, es lo que manda como abogado el artículo 42.
Como abogado es un buen dentista.
Leamos la 27.2.47.
Bueno, muy bien. Ahora, ¿es usted fundador del PPC?
Sí, de la nueva inscripción del
PPC. Ah, con razón, porque...
Pero 20 años militante.
Ok, pero también ha sido parte de Avanza País.
Sí, por 4 meses.
O sea, que su lealtad ha sido un poco...
No, fíjate que cuando perdimos la valla, el partido dio luz verde para que todos los candidatos, participantes del PPC, pudiéramos postular por otros partidos. Recibí la invitación de Avanza País, le gané en las internas al actual alcalde de Surco, pero luego de unas acciones no poco claras, el Jurado Nacional de Elecciones no quiso revisar nuestro expediente liderado por el señor Salas Arenas, y no se revisó el expediente, nunca hubo un comité ni una investigación interna y lo pusieron al alcalde actual de Surco como el ganador del proceso que gané yo.
Dice usted que va a luchar contra los caviares.
No lo digo.
¿Seguro?
Contra los caviares, no.
Ah, no.
En ningún momento.
Encontré una cosita que decía abajo los caviares, pensé que tenía usted una preocupación particular.
No.
Muy bien, vamos
no
a las preguntas.
No está en mi plan de gobierno.
No está en su plan de gobierno, lo encontré un suelto, ¿no?
No.
Que bueno, pero en fin. Vamos con el tema central. ¿Qué haría usted con el problema de los vecinos de la Vía Expresa Sur?
Oh, ese es un tema muy, muy álgido, ¿no? Fíjate que cuando López Aliaga decide dejar la alcaldía de Lima rápidamente para pasar a ser candidato a presidente de Perú, inaugura a medias una obra.
Inaugura 4 veces.
Voy yo. Hice un TikTok ahí, me criticaron mucho, ¿por qué? Pareces de izquierda. No, pero si yo soy del PPC. Critico porque no se puede inaugurar algo a medias por un fin propio. Ha habido muertos, ahí está el TikTok en las redes, en donde no podía caminar porque mis pies se hundían hasta casi mi cintura, en los montículos de arena, y la zona era oscura. Las señoras en silla de ruedas tenían que persignarse para cruzar. El alcalde de turno de Surco, más allá de tener una actitud pasiva, debió ahí poner el pecho por sus vecinos y buscar alternativas.
Nos acaban de decir que está denunciado penalmente. ¿Eh?
ya. Por oponerse a la obra.
Ya. No es oponerse, es buscar soluciones para los vecinos, para que no sean atropellados, porque cuando tú pasas es un desastre.
Yo lo sé.
Ves a una persona con su letrerito que dice pare cuando estás yendo a 80, 90, okay. Pare, tiene que parar el hombre, y han puesto una escalera metálica que se tambalea cuando cruzas, en fin. Es una culpa, yo diría, compartida del alcalde de Lima por sus intereses propios, con tal de llegar rápido a la meta, ser candidato a la presidencia, y ya sabemos toda la historia de lo que ha pasado, y un poco de mea culpa porque acá he visto al candidato oficialista, el brazo derecho de Bruce, decir que pronto van a hacer, ¿cuál pronto? Si las elecciones son un mes y medio, y acaba su gestión este año, han tenido todos estos meses para que no haya habido estas 4 o 5 muertes.
No, pero eso no le corresponde a Surco, le corresponde a Lima.
Pero puede
no apoyar. No le arrime los muertos aquí. No
a, es. A coadyuvar, a buscar soluciones. No, no estar
bueno, pero entonces, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus soluciones?
No, las que debieron hacer antes de las 5 muertes, ¿no? Pero las soluciones.
No, no, pero ahora, si usted llega a ser alcalde, ¿qué va a hacer?
Voy a ser alcalde. En enero del próximo año, inmediatamente vamos a hablar con el alcalde de Lima, que esté en el gobierno, y al margen de los tintes políticos hay que buscar soluciones rápidas que hagan los pasos a desniveles, los círculos, buscar los bypasses no pueden demorar meses en hacerse, los proyectos tienen que estar ya trabajados y terminados en la Municipalidad de Lima para ejecutarse inmediatamente, y nosotros vamos a buscar todas las alternativas de solución para que los vecinos puedan hacer este cruce en esta carretera, en esta Panamericana, que digo, Vía Expresa Sur, mal hecha,
muy,
¿no?
Muy bien.
Pero rápido, ¿eh?
Seguridad ciudadana.
Bueno, en seguridad ciudadana tenemos a una persona, no que va a ser el gerente de seguridad ciudadana, pero que nos va a ayudar externamente mucho, es una gran persona, es Óscar Valdés, es ministro del Interior y premier, que nos va a ayudar ad honorem, que dicho sea el paso, con el asesoramiento adecuado, ¿no? Y nosotros ya tenemos planificado colocar. He escuchado las entrevistas previas de las cámaras y que 3.000 y que voy a comprar 2.000 más. Y realmente las cámaras que hay actualmente es para ver cómo fue el delito en la noche, en el noticiero. Pero realmente no tienen la tecnología de punta para la identificación facial. Por eso nosotros estamos proponiendo colocar, ¿sabes que Surco tiene 45 entradas y salidas? 45 pórticos, ¿ya?, de vigilancia video vehicular, las cuales van a captar con más o menos 266 cámaras cualquier moto o cualquier auto que entre y sale en tiempo real. Pero uno, ¿sabes que los carros tienen la placa adelante y las motos la tienen atrás? Entonces, de tal manera que vamos a poder identificar en tiempo real y saber quién entra y quién sale. Escuché a un candidato del Partido de Renovación Popular decir que va a poner tranqueras en cada una de las salidas y una caseta de control.
Es inconstitucional.
Es inconstitucional, son vías nacionales.
No, y aunque sean vías locales, la libertad de tránsito lo impide.
Ya, entonces, es absurdo. Estas pórticos de seguridad van a avisar y en cada entrada y salida tiene que haber una dualidad entre el sereno y el policía armado.
¿Armado? ¿Usted quiere ponerle pistola a los
sereno? No, el policía estoy hablando.
Ah, policía. Sí.
Pero no, en el futuro, ¿por qué no? El gobierno central tiene que llegar a... ¿Conoces Roma?
Sí.
¿Y has visto ahí que los policías de Roma, todos dicen policía municipal?
Ya, pero son...
Y armas de fuego.
A ver. De nuevo,
Sí, sí, no, con toda confianza.
Como abogado es un buen dentista. Sí. La policía municipal en Italia tiene tareas idénticas a la policía nacional peruana. Sí. No es que sean serenazgo que les han dado un arma.
No, en eso estamos de acuerdo. Okay. Pero están hechas para el crimen
claro, porque tienen
pequeño.
Porque tienen esa competencia.
Claro, a eso debe apuntar el
Todas
Perú.
Todas las policías tienen competencias para investigar el crimen.
Y que sea cirujano dentista no me quite el sentido común que en el Perú también podemos crear en el futuro
una policía municipal. A ver, de nuevo, el serenazgo no ha sido formado como policía.
Y lo sé, el que creó ese arenazgo fue el papá de padre de el Carlos Neuhaus, sí, que es pepecista nuestro.
Claro.
Sabemos toda la historia y las funciones tan pequeñas que tiene ese arenazgo, pero ¿cómo combatir a la delincuencia? No vamos a estar con las pistolitas Taser toda la vida.
No, es que eso corresponde combatir la delincuencia
a la policía.
A la policía y al Ministerio del Interior.
Sí.
No, no a la municipalidad.
Pero sí se puede crear en el futuro, y lo vas a ver que en el futuro el gobierno central va a apuntar
hacia crear... ¿No sería mucho mejor tener una policía nacional buena?
Es que por ahí se debe empezar el próximo gobierno, ¿no? Este gobierno que diga por una reorganización de base. Claro. ¿Por qué no sueltan el tránsito las policías? ¿Por qué no sueltan el tránsito y lo van a otras
personas? Tenemos tiempo para una pregunta al público, aunque sea, porque es tardísimo.
Uy, me has dejado poco tiempo a mí, ¿eh?
A ver, vamos a ver. Pregunta para el candidato. Doctor Vera, actualmente nuestros comerciantes pagan muy altas multas en los mercados. ¿Qué medidas tomaría de llegar a la alcaldía?
En primer lugar, la Gran Manzana, que es un proyecto que se está haciendo en Surco Pueblo, ha traído muchas pérdidas a todos los locales, a todos los restaurantes. Si tú caminas por ahí, por las calles aledañas a la Plaza de Armas de Surco Pueblo, vas a encontrar inmundicia, ratas, pericotes, desmonte, hasta este nivel más o menos. Y toda esa gente prácticamente está quebrada. Me he reunido con ellos y todo este año 2026 ha sido pérdida. Y no creo que acaben la obra para comienzos del 2000, o acabando el 26, no la van a acabar. Lo que hay que hacer ahí es lograr, de alguna manera, subsanar todas esas pérdidas que ha tenido ese sector comercial, y basta el abuso de fiscalización, porque fiscalización, cuando yo he sido regidor, conozco la municipalidad por dentro, yo le hablaba con el gerente de fiscalización, oiga usted, ¿por qué pone multas tan altas? Porque tenemos un límite de multas que poner en el día. En el día tenía que poner una cantidad de multas para tener una caja. Y eso está mal.
No, eso está mal.
Debe haber prevención primero.
Pero la multa se establece en una ordenanza.
Por supuesto, pero escúcheme usted.
No es que sea muy alta o muy baja, está establecida en una ordenanza.
Sí, y la ordenanza se cambia con otra ordenanza. Sí. Muy bien, pero primero debe haber una prevención. Oiga usted, su negocio tiene esta falla, le doy 6 semanas para que la solucione, y no de frente llegar y cerrar y poner una multa de 5.500 soles y cerrarte negocio hasta que no levantes las observaciones. Yo estoy de acuerdo en la prevención, pero siempre cuidando la salud integral del vecino.
Bueno, y finalmente tenemos el problema de los edificios, que ya lo hemos planteado esta mañana. Gente, empresarios de la construcción que han sacado legalmente sus licencias, tienen sus proyectos aprobados con unos parámetros que luego se derogaron. Y ellos dicen, oiga, señor, seguridad jurídica, yo ya tengo mi proyecto. Pero sin embargo, la municipalidad actual dice, no, señor, ese número de pisos no está permitido. ¿Cómo soluciona usted el problema?
Escuché que hablaron de la ordenanza 595 y 599, eso es falso. Las 595 y las 599 nunca dieron permiso para que se puedan hacer edificios de más de 20 pisos. Eran para hacer uno o dos pisos en vías metropolitanas, pero edificios ecoamigables, que es muy largo de explicar, pero nunca 25 pisos. Esa fue una excusa.
Lo que pasa es que esa es su gestión, además. 19 al 22 usted fue regidor.
Claro, de oposición. Y si ves los videos que he pasado a tu producción, verás las broncas que tuve con el alcalde de ahí ese momento. Pero la madre de cordero fue el decreto del Ministerio de Vivienda, el 012, donde quien firma para que el BIS, las viviendas de interés social para tus amigos que nos están viendo, puedan ser llevados, ¿no? Y le da fortaleza, firmado por el señor Carlos Bruce, firmado por él, y le da fortaleza, pero él, que él no sabía en ese instante cuando lo firma, que luego iba a ser alcalde de Surco, cayó a él lo que no pensaba que le iba a pasar en el futuro, porque él lo hacía para las zonas populosas.
Claro, vivienda grandes. De interés social, ese
vivienda
era su trabajo.
Vivienda de interés social, ¿viste? Pero no pensó que en Surco los empresarios de la construcción lo iban a usar para otros fines, donde el metro cuadrado de interés social no tiene nada, 2.500 metros. Es por eso que yo en un video reto a uno de tus invitados del oficialismo a que digamos, justo una persona del público pregunta si durante las construcciones alguien ha recibido o no algún dinero, y yo como regidor jamás he recibido, y yo invité a él y a todos los demás que pasemos por una prueba de polígrafo. Todo
no,
lo que
no es necesario, creo.
¿Pero por qué no?
Porque el polígrafo se vence.
El polígrafo se vence, pero en el momento que se hace hay una respuesta.
Se vence.
¿Cómo se vence?
O sea, el polígrafo ya no se utiliza como una prueba fidedigna en un
proceso. No, nadie habla de fidedigna. Pero por lo menos es un pequeño parámetro, ¿eh?
No, sirve para meter miedo nomás, pero no sirve para otra cosa.
Yo diría que sí. Bueno,
asusta. La
toxicológica. Toxicológica, si no me quiere detectar el polígrafo. Pero yo no tengo ningún miedo.
Ah, pero por si acaso, estar sano no es requisito para ser alcalde, ¿eh?
Ah, o sea que estar ser consumidor de drogas es
No es requisito. Pero usted puede luchar para ponerlo en la ley.
No, yo quiero luchar porque las personas más probas sean las que dirijan un distrito tan importante como Surco. Mira,
ahora, ¿quién de sus contendores es el toxicómano que usted quiere...?
No, eso me lo reservo, ¿no?
Ah, ok.
Lo reservo.
Me parece, porque si no se gana un juicio por difamación en el acto.
No, me reservo el derecho a responderte esa pregunta. Pero mira, yo como pepecista de casi 60 años de edad que tengo, siendo el mayor de los candidatos, y no habiendo postulado 4 o 5 veces, que se acuerdan de postular cuando ya se acercan las elecciones, por diferentes partidos, con diferentes ideologías, además.
Usted, ¿no?, pasó por Avanza País también, ¿eh?
4 meses.
Ya, pero pasó.
Pero no estaba, pues, en el APRA, en APP Plata como cancha, en tantos 6 partidos que acaba de decir un candidato, ¿no?
Cuatro.
6.
No, 4.
4 y 2. Sí. Se presentó por APP y por perdió AP. En las internas, y en Acción Popular también perdió en las internas. Son 6. Entonces, lo que te quería decir es que nosotros queremos, ya para cerrar, levantar la bandera de la eficiencia, pero con ética. Ética, que es una palabra que se olvida mucho, ¿no es cierto? Con un orden urbano, con una seguridad bien sincronizada, pero de punta, con buena tecnología, y sobre todo, con una atención holística, integral a la familia surcana.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Vera. Nos tenemos que despedir.
Oh, ya, qué rápido.
Ya rápidamente se pasa el tiempo volando. Sí. Y no se mueva, por favor, que tengo que despedir a los auspiciadores. Y antes de irnos, mencionar a los siguientes auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, se te fue la luz. Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS, internet 100% fibra óptica. Disfruta de una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, y infórmate y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Nosotros también volamos. 3 cosas que siempre les digo: no se olviden de darnos un like, no se olviden de compartir este programa, sobre todo si son de Surco, la parte final, tienen 4 candidatos, y finalmente suscribirse a todas las redes de la República para que el contenido que hacemos les llegue de manera instantánea y el algoritmo no nos separe nunca más. Nos vemos nuevamente el día de mañana.